Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante, estoy haciendo un poquito de tiempo porque va a cambiar ahora, 53 minutos de radio todavía en los que vamos a hablar de salud, vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine, o mejor dicho, de trailers, porque es el día de la crítica de trailers. En fin, que espero que nos sigáis haciendo compañía por lo menos un ratito más.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Creo que todos hemos bailado alguna vez con un tema de ABBA. La banda sueca saltaba a la fama, como todos sabemos, allá por el año 1974, cuando ganaba Eurovisión con Waterloo, y ha dado igual luego que se disolviera o no, porque su música siempre ha estado presente en todas las generaciones. Un rarísimo fenómeno, solo comparable al de otros grandes grupos, como los Beatles, por ejemplo, pero ahí está ABBA. Por eso nos gusta la oportunidad que tenemos ahora de revivir uno de sus conciertos. Lo podemos hacer gracias al espectáculo Bailando con ABBA, que está hasta el próximo 15 de agosto en el Teatro Cofidis. Lara Chávez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de bailar con ABBA y de charlar contigo un ratito, porque tú en el espectáculo eres una de las dos componentes de ABBA, ¿no?
Exacto, yo interpreto a Frida, la conocemos como La Morena de ABBA,
sí.
Exactamente, y mi compañera Beatriz Fernández interpreta a Agneta.
Uh-huh. Oye, Lara, tú eres muy joven. Lo de Waterloo te pilla un poco a desmano, pero tú la música de ABBA seguro que ya la habías bailado antes, ¿no?
Por supuestísimo, o sea, ABBA yo creo que todo el mundo, incluso gente más joven que yo, creo que lleva creciendo con nosotros y yo creo que fueron tan importantes que siguen y seguirán viviendo con nosotros, porque su música fue y es una maravilla.
Pero fíjate qué fenómeno más extraordinario, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que ABBA se disolvió y, sin embargo, sigue estando de actualidad. Tú vas a cualquier fiesta, boda, discoteca, verbena, lo que sea, y tarde o temprano o suena este Dancing Queen o cualquier otro de los muchísimos éxitos que tuvieron una carrera que tampoco fue demasiado larga, ¿no?
Eso es, sí, es cierto, pero sus temas fueron tan exitosos y yo creo que tenían una alegría y unas letras preciosas. Es verdad que yo ahora con este espectáculo he podido introducirme más en la música de ABBA y conocer sus letras y lo que querían transmitir, y me parece mensajes muy bonitos. Y yo creo que en el año, en el entonces, eran necesarios para la, no sé, para la esperanza, para la libertad, para el disfrute. Por eso yo creo que ahora también esa música nos recorre siempre por las venas en cualquier fiesta, festejo, y es maravilloso. Incluso ahora yo voy en el coche, que no estaba tan atenta antes, y se escuchaba por todos sitios, en serio. Es maravilloso y siempre te anima, porque incluso el público, cada canción que empezamos, cada tema que iniciamos en el concierto, la gente es el típico de ¡wow!
Yeah.
De ¡me encanta! La tengo súper ubicada, la quiero esta, quiero la otra. O sea que Sí, totalmente.
Oye, se han hecho algunos musicales que en torno a la música de ABBA, como Mamma Mía, conocidísimo. Pero en este caso es la recreación de un concierto, ¿no?
Exacto. En este caso es un espectáculo, es como un homenaje a ellos, ¿no? No es, digamos, una visión personal de lo que sentimos o como un musical, ¿no? Que se crea una historia a partir de esas canciones y sino hemos querido investigar, documentarnos para ver cómo sentían ellos, cómo se sentían en el escenario, cómo querían transmitir sus canciones encima del escenario, un concierto en directo y con sus movimientos, coreografías, con su esencia.
Porque es verdad que hacían coreografías, en las chicas sobre todo, ¿no? Los chicos tocaban y las chicas hacían así como posturitas.
Sí, son más posturitas que otra cosa porque es cierto que nosotras, por supuesto, tenemos una forma de ser y de estar en el escenario como artistas y eso lo hemos tenido que ensayar y moldear para copiarlas a ellas incluso cuando no tienen una coreografía en sí, sino su movimiento, cómo se acercan al público. O sea que lo que queremos es que el público viva, esté bailando con ABBA, como si estuviesen viendo un concierto de ellos.
Bueno, el espectáculo está creado por Mundo Tributo Producciones Musicales, que, en fin, está detrás de está especializada sobre todo, ¿no? En homenajear a grandes figuras de la música, con lo cual eso es una garantía.
Sí, totalmente. Totalmente. Mundo Tributo lleva pues como 7, 8 espectáculos, entre ellos pues el de Queen también, hace poco estuvieron en el EP, en Elvis Presley también, y bueno, pues yo creo que esta productora lo que quiere transmitir es eso, un poco que se reviva, se sienta, ver al cantante como si fuera el real. Siempre, claro, siempre con todo el respeto y con los originales, por supuesto, son los originales, ¿no?
Ya.
Pero está claro que lo que se quiere es que el público lo sienta como tal.
Por lo tanto, hay un gran trabajo también, Lara, de caracterización, me imagino.
Sí, totalmente. Por ejemplo, incluso también se ha querido, una tributa que yo también subir al escenario, pues los instrumentos más parecidos como el piano blanco que llevaba Benny Anderson, o como la guitarra en forma de estrella de Dion, incluso los complementos, las joyas que llevamos Beatriz y yo, son muy parecidas a las que llevaban ellas. El vestuario de Petra Porter también, que es un vestuario de calidad y muy fiel a los originales, y también nuestra caracterización, pues de peluquería, maquillaje y bueno, y nuestro cuerpo, a ver, ellas eran bellísimas y bueno, nosotras pues bueno, ahí estamos intentando con todo esto que te cuento acercarnos mucho a ellas. Eran muy sonrientes, se les veía muy positivas, la gente se volvía loca y yo siempre he visto como algo entrañable en ellas, y luego que eran unas artistas increíbles, claro.
Luego es verdad que ninguna de las dos tuvo una vida fácil, después de romper con la banda. No sé si se te ha despertado la curiosidad, porque ABBA todos lo conocemos, pero si se te ha despertado una especial curiosidad por seguir un poco cuál fue después la trayectoria vital de en tu caso, de Frida.
Pues en este caso me pillas un poco, porque he empezado sobre todo a investigar en el momento de ellos, en ese presente. Y es cierto que sí sé algo de esto. También sé que hace no mucho tuvieron un encuentro y fue también maravilloso. Pero bueno, cuéntame un poco, cuéntamelo tú, que eso, fíjate, tú lo sabes mejor que yo.
Pues mira, Frida desapareció del mundo de la música, luego sacó un disco en solitario que tampoco tuvo demasiado, creo que tuvo episodios de depresión, en fin, rompió con su pareja, porque hay que recordar que ABBA estaba formada por dos parejas. Esa química que había entre las parejas, eso se transmitía también en el escenario.
Sí, eso al fin y al cabo, eso está. Eso, por eso también, no sé, esas baladas que escribieron, eso también estaba un poco reflejado ahí. Ellos también en el escenario se veía esa química, ¿no? Esa cosa, ahí tengo ahí a mi amor, aquí cerca, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, tú no eres novata en esto, ni muchísimo menos, Lara.
Ya llevo algún tiempo.
Llevas algún tiempo, desde que te conocimos con 7 años como finalista de Menudo Show.
Bueno, sí.
Y estás acostumbrada, bueno, pues a hacer prácticamente de todo el escenario. Pero ¿qué tal el uso de la plataforma? Porque plataformas llevaréis en algún momento.
Bueno, sí, sobre todo mi compañera Beatriz lleva unas plataformas gigantes. E incluso, pero nuestro vestuario del principio llevamos dos cambios también.
Sí.
Yo llevo al principio como unas botas de cowboy y eso me está salvando la vida. Porque me salva la vida para que no sea el tanco gigante, para poder movernos y demás. Pero bueno, la verdad que yo el tacón es algo que he utilizado siempre más en el escenario, que fuera el tacón, plataforma, ¿sabes? Pero es verdad que es un vestuario bastante cómodo, muy bonito, muy bien elaborado. Ya te comento por Petra Porter, que está muy cerca también ahí del teatro, que se ha portado súper bien y es precioso, muy vistoso. Y ya te digo que yo utilizo más el tacón elevado dentro que fuera del escenario, sí.
Bueno, es verdad que... Uno cuando es artista pues disfruta mucho de todos los trabajos que realiza, pero en este Lara es que yo me imagino que os lo paséis pipa vosotras mismas, ¿no? O vosotros mismos, los cuatro componentes de este ABBA que podemos ver en el Cofidis.
Sí, por supuesto. Estamos, bueno, también tenemos al bajista Fabio Alonso y Roberto Damichis en la batería. Y ha sido un proceso también intenso porque aprender un repertorio en inglés, que por supuesto no queríamos llevar nada de partitura ni nada, todo de memoria, o sea que también ha sido un trabajo fuerte,
claro.
Lo pasamos muy bien en el escenario, es verdad, sobre todo por ver a la gente tan feliz. Ayer mismo, en la función de ayer, fue maravillosa, gente joven, dándolo todo, de verdad. Y yo creo que son las cosas con las que te quedas en el escenario, porque es muy bonito cómo respetan que tú no eres el original, pero lo viven como si fueras. Entonces, eso es muy bonito. Es muy bonito verlo y lo disfrutamos muchísimo. Y también estamos pendientes de que todo esté hilado y bien interpretado y que suene muy bien. Es muy importante. Al ser un concierto en directo, tiene que estar todo muy bien, muy compactado, y las voces hemos intentado también ensayar mucho Beatriz y yo, pues para eso, ¿no? Para imitarlas a ellas y para que las dos, ellas dos hacían también varias voces.
Sí.
Y bueno, pues eso también hemos intentado llevarlo a buen puerto, que creo que poquito a poco va cada día mejor.
Hora y media de concierto, porque los éxitos de ABBA dan para eso y para mucho más. ¿Tu favorita, Lara? ¿Cuál es tu canción favorita de ABBA?
Buah, yo creo que, bueno, es que la verdad es como te comentaba antes, ¿no? son muchos los temas que yo, hasta yo misma me sorprendo cada día en el concierto, porque cada canción que viene después me pongo hasta nerviosa de interpretarla. Hay, de verdad que son muchos... Yo creo que por ejemplo, la balada más desgarradora y visceral de ABBA, de Winner Takes It All, me parece muy bella. Y luego, pues, Dancing Queen, Super Trooper y no sé. Es que son todos temazos que incluso yo había temas que no conocía. Me gusta mucho Summer Night City, que lo hacemos en un medley, porque claro, no podemos hacerlo todo, ojalá nos dé tiempo. También llevamos dentro un medley muy bonito, pero ya te digo, yo creo que me quedo con muchas de ellas, tanto las más disco como las baladas, de verdad, son muy bonitas, muy bonitas.
Bueno, pues nosotros nos quedamos con vosotros hasta el 15 de agosto, Teatro Cofidis. ¿Horarios, Lara?
Pues estamos de martes a domingo a las 8 de la tarde,
que es
hasta
una hora
el 15
estupenda.
De agosto.
Sí, hora estupenda para bailar con ABBA, ya lo
que
creo.
Que ya hace más fresquito, que la gente está más animada, que es el teatro, la cultura es segura, que el teatro es seguro, que están con las medidas de seguridad, que es muy importante, que lo sepa todo el mundo, que vienen a un recinto con todas las medidas, hay que utilizar la mascarilla, por supuesto, pero que tienen que venir porque eso está muy controlado desde hace ya muchísimo tiempo. necesitamos al público. La cultura ha tenido un momento muy malo con el COVID y también es necesaria para volver a sonreír, bailar, cantar y, por supuesto, bailar con ABBA, que os estamos esperando en el teatro.
Ya lo creo. Bueno, pues ahí tenemos un planazo para una tarde de verano, ir al Teatro Cofidis, 8 de la noche, de martes a domingo. Nos pegamos ahí un bailoteo increíble con la música de ABBA, después nos salimos, nos tomamos unas tapitas, en fin, por ya luego cada uno que haga lo que quiera, pero es una hora muy buena para luego seguir con el plan un ratito más. Lara Chávez.
De Madrid, que es maravilloso el lugar de este teatro y estamos a un paso, de verdad. Que muchísimas gracias, Eli.
Lara Chávez, Frida, que nos vemos en el teatro bailando con ABBA, ¿de acuerdo?
Que te veo por allí, esperando la salida.
En el Dancing Queen, ahí yo me vengo arriba, o sea que ahí me hago de notar, ¿vale?
Pues por favor, te esperamos, os esperamos a todos.
Un beso muy fuerte, Lara.
Muchas gracias,
hasta luego.
Besazo,
adiós.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y llega el momento en el Buenos Días Madrid de que el doctor Jesús Sánchez Martos nos ayude a curarnos en salud. Y en este caso nos va a ayudar a curarnos de algo que está muy presente estos días entre nosotros, que es el calor. Porque es verdad que cuando llega el frío, todos empezamos a preocuparnos por la gente que está en la calle, por gente que a lo mejor no tiene un lugar donde resguardarse, por las personas mayores, que no se nos enfríen, que no se constipen, que no se nos congelen. Los ayuntamientos ponen en marcha operaciones contra el frío, pero claro, llega el calor. Y el calor, atención, es más o por lo menos tan peligroso como el frío. Son muchísimas las personas que mueren cada año por golpes de calor y, por lo tanto, en este caso lo de prevenir es fundamental. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Llevas toda la razón del mundo. El calor es mucho más peligroso que el frío. Bueno, a no ser que venga Filomena.
Claro.
Pero el calor se lleva más de 1.000 vidas cada año como consecuencia del calor. Y fíjate qué paradojas tiene la vida, ¿no? porque hace un año y pico los expertos nos decían, bueno, ya llegará el verano y con el calor el coronavirus se va a inactivar, claro. Y no les faltaba razón. Como activación del virus y como mutación, ya ves, ahora tenemos una mutación que es menos peligrosa, menos mortal, bueno, pero no, el calor aumenta los casos de contagio. ¿Por
sí,
qué?
Señor.
Porque con el calor la gente sale, se mueve mucho más y aquí lo que se contagia...
Y se desmadra.
Claro.
En muchos casos.
Claro, por supuesto, en demasiados casos. Así que nada, pues sí, el calor. Hay que tenerlo en cuenta porque el calor es un riesgo importante, muy importante, sobre todo para los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas.
Y este año hay que prestar especial atención a este tema, además, porque... nos ha acompañado varios días en Antonio López, nuestro hombre del tiempo.
Y él, el mejor que hay, claro que sí.
Y desde principio de mes ya nos estaba diciendo que este mes de julio iba a ser atípico en el sentido de que iba a ser como una montaña rusa de temperaturas, donde íbamos a tener días de muchísimo calor, y a continuación días fresquitos y luego otra vez subida de temperaturas, pero subidas muy potentes. Hemos tenido ya días aquí en Madrid de 40 grados. Vamos a seguir con ese idas y venidas. Claro, esto es más peligroso todavía porque los días de fresquito nos confiamos y el día de calor extremo queremos hacer lo mismo que hacemos el resto de los días.
Claro.
Y ahí aparece un peligro que tiene nombre, que son los golpes de calor. ¿Qué son exactamente, doctor?
Así es, justamente esto de que el tiempo cambie de forma tan brusca, además, no de forma grado a grado, no, de forma brusca, trae muchísimos problemas de verano, muchísimos resfriados, muchísimos catarros, sobre todo en niños, personas mayores, que ahora mismo se están confundiendo con la nueva variante del COVID. Así que ante esa situación pues hay que acudir al médico para que nos aconseje. Ahora, el golpe de calor, pues ¿qué pasa? Pues que normalmente antes del golpe de calor se provoca una insolación, insolación, es decir, que el sol está llegando a nuestro cuerpo de forma extremada, porque no estamos teniendo cuidado, no estamos teniendo cuidado en la playa, no estamos teniendo cuidado al pasear, fíjate, en la playa, todo el mundo va con su sombrilla, bien, y si no, pues se alquila una sombrilla, pero por la tarde no, por la tarde la gente pasea y pasea con muchísimo grado de temperatura. Y bueno, con esto que la brisa del mar, que sí, que la brisita del mar es muy agradable, la montaña igual, pero estás paseando sin ninguna cobertura, no te estás protegiendo, ni vas con un paraguas, ni vas con una sombrilla, o no vas con lo más sencillo que es un gorro, una gorra, un sombrero, que es lo que debíamos de llevar para protegernos, porque la insolación comienza con el exceso de calor en la cabeza y después en todo el cuerpo. Y claro, son grados de temperatura muy importante que lo que ocurre en el organismo es que se provoca una vasodilatación. Bueno, el calor abre los vasos sanguíneos porque lo que quiere el cuerpo es defenderse, no por otra cosa. ¿Y cómo se defiende? Si yo tengo mucho calor, tengo que perder calor. Y entonces pierdo calor con la sudoración. ¿Cómo sudo? Abriendo mis vasos sanguíneos. Por eso la piel se pone enrojecida, todavía no nos hemos quemado. Sí. Está enrojecida porque se ha provocado una vasodilatación como consecuencia del aumento de temperatura. Tenemos que protegernos y el cuerpo se protege expulsando agua, el sudor, y entonces empieza a aparecer la deshidratación. Por tanto, esa protección de nuestro organismo, si nosotros no la tenemos en cuenta como seres humanos con conocimiento, no la informática, sino nosotros, pues claro, no estamos ingiriendo el líquido necesario. Entonces, las personas mayores, que a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo vista, vamos perdiendo oído, vamos perdiendo de todo y perdemos también el reflejo de la sed. Y por tanto, a una persona mayor siempre, y esto va en mensaje para todos los nietos, los hijos, los cuidadores, hay que insistir en que beban agua, porque a veces no beben agua, no beben líquidos porque les ha perdido el reflejo de la sed. Su organismo necesita agua, pero su cabeza no le dice que beba.
Ya.
Igual que los niños pequeñines. Los niños pequeñines hasta los 3, 4 años, su reflejo de la sed no es el mismo. Igual que ocurre con las personas hipertensas, las personas diabéticas. Bueno, tienen un problema vascular en los vasos sanguíneos y claro, si encima el sol con la insolación o con el golpe de calor se abren, pues evidentemente se perjudica a esa enfermedad. Eso significa que cuando una persona, estamos en la playa, estamos en la piscina y alguien tiene un mareo, por favor, de verdad, no traten de sentar a la persona. Es que el otro día me pasó igual, ¿no? En la calle, un señor tuvo un mareo, ¿no? Un banco a sentarle. No, por favor, lo que tienen que hacer es lo que el cuerpo hace. Mira, cuando tú te mareas, el cuerpo es tan inteligente que se cae al suelo.
Sí.
Claro, se cae al suelo. Se cae porque pierde el equilibrio, pero se cae porque sabe, nuestro organismo está preparado porque si estamos tumbados, la sangre llegará mejor al corazón y al cerebro. Entonces hay que tumbarle, hay que poner las piernas hacia arriba para ayudar a que la sangre pueda ir, y lo primero que tenemos que hacer es buscar una sombra, claro, eso es evidente. Una sombra siempre. Si es en la calle, pues nos vamos a un comercio, entramos a un comercio y lo dejamos ahí que esté fresquito. Y luego utilizar el frescor. ¿Qué frescor? El del agua fría. Pero no estoy diciendo en absoluto que le metan ustedes en un baño y que enchufen ahí. No. Pañitos. Paños de agua fría en la frente, en la nuca, en el cuello, en las muñecas, en los tobillos. Luego vamos subiendo a la rodilla, luego a los muslos, las ingles, en la tripa. Entonces vamos enfriando el cuerpo. Y si realmente la persona está más grave, entonces cogemos una ducha de teléfono.
Sí.
Y como hacemos con los niños cuando tienen fiebre, poco a poco vamos bajando la temperatura. Todo esto... Siempre después de llamar al 112, ¿eh?
Sí.
Hay una persona que ha perdido el conocimiento o en la playa está jugando con el nieto y él, claro, lo veo con mucha frecuencia, sin el gorrito, tal,
sí.
Y le pega el golpe de calor y cae al suelo mareado, bueno, lo primero es buscar una sombra, pero al mismo tiempo llamar al 112. Y mientras que lleguen, pues hay que colocarle tumbado en el suelo, pero en la postura lateral de seguridad, porque si no, la propia lengua va hacia atrás y nos puede evitar la respiración. Así que lo ponemos de lado.
De costadillo.
Eso es. Y vamos enfriándole de forma paulatina. Luego ya, hombre, si ya salimos de ese tema, que lo más lógico es que salga, que cuando llegue el 112 prácticamente esté solucionado, nos iremos a casa, pero hemos sufrido un golpe de calor y lo más que te pueden dar no es, es pues el paracetamol. Paracetamol. No hay que tomar nada para la fiebre, porque aunque tenga 42 grados de temperatura, no es fiebre. No está provocado por una infección, sino que está provocado por el aumento de temperatura, por un problema de nuestro centro termorregulador como consecuencia de que hemos estado bajo el sol durante todo el día o toda la tarde jugando con los nietos, paseando, o peor, jugando un partido de tenis o de pádel a las 3:30 de la tarde, porque es que no tengo otra hora y tengo que hacer deporte.
No,
esa hora, pues no.
No hagamos el bruto.
Exactamente.
Bueno, eso por lo que se refiere a los golpes de calor, pero luego hay que tener mucho cuidado también con los cambios bruscos de temperatura, que somos muy de... Vengo de la playa, vengo acalorado, porque vengo dentro del coche hacía calor, llego a casa, ducha de agua fría. Vale. Cuidadito con esto también,
Muy cuidadito con eso y cuidadito con el coche. Y cuidadito todos los días, porque tú sales a la calle y tienes muchísimo calor. Pero como vas de compras, entras a un comercio y, y ahí está helado por este año y el año pasado más que nunca. Porque con el tema de la ventilación para el coronavirus, pues tenemos el aire acondicionado más fuerte en los restaurantes, en todos los sitios. Entonces entras y tienes frío, sales y tienes calor, entras a otro comercio, frío, calor. Esto provoca una alteración importantísima que puede provocar, como te decía antes, muchas catarros, muchos resfriados, pero también problemas en las personas que tienen enfermedades crónicas y los niños y los mayores. Y claro, luego entramos en el coche y en el coche llevamos el aire acondicionado a tope. Bueno, por favor, primero no tenerlo a tope, eso no es nada saludable. Y luego las toberas del aire, pues que no nos den directamente, que es que esto nos gusta mucho, que nos den la cara porque tenemos mucho calor. Y en casa, ya hemos llegado a casa, nos damos una duchita, pero no con agua fría, sino con agua templadita. Con agua templadita lo que hace es, fíjate lo que decía antes del golpe de calor, con el calor se abren los vasos sanguíneos y sudamos y perdemos. Bueno, pues llegamos a casa y en vez del agua fría, que lo que hace es cerrar los vasos, no... Los vamos a abrir, vamos a dar en la ducha con el agua templadita. Se van a abrir los vasos y vamos a sudar. Y lo único que va a pasar es que vamos a tener sed. Pues nos hidratamos tranquilamente. Y cuando nos acostemos, aire acondicionado. Bueno, yo, el aire acondicionado por la noche no debería estar por debajo de los 25 grados, créanme. Siempre se tienen 20, 21 grados, ¿no? Porque a las 3 o las 4 de la mañana su propia temperatura corporal baja. Y por tanto, el frío del aire acondicionado va a enfriar muchísimo más su cuerpo. Y mi consejo de siempre, aire acondicionado, las rejillas, las toberas, hacia el techo, por favor, para que el aire choque y se pueda distribuir por toda la habitación de toda la casa.
Bueno, pues yo creo que con estos consejos, si fuésemos capaces de seguirlos, que son facilísimos, y de incorporarlos a nuestro día a día, pues evitarían ya no muchos constipados y catarros y problemas, que son siempre un incordio, y gastroenteritis y, diarreas, estas cosas que provocan estos cambios bruscos de temperatura, sino que, cuidadito, que podemos estar salvando nuestra vida y la de los que tenemos alrededor.
Y nuestros niños, fíjate. Claro. A ver, las 3 de la tarde hemos comido, venga, los niños, como no se pueden bañar, que esto es otro error, hablaremos otro día de los cortes de digestión, pero bien, van los niños, vamos a poner a jugar aquí en la sombrita o a tumbarse la siesta en la sombrita, y nosotros vamos a echar la partida.
Ya.
Las sombritas no tienen pilas, pero el sol sí.
Ya.
El niño está en la sombra y el sol se va moviendo. Dentro de media hora los niños no están en la sombra, están en el sol. Y por la noche aparecerán con dolores de cabeza, con vómitos, con mareos. No es un golpe de calor, pero sí es una insolación. Y por lo tanto tenemos que evitarlo.
Pues seamos cuidadosos, entre otras cosas por puro egoísmo, para poder disfrutar todos tranquilamente de los días de vacaciones o del ratito que tenemos de asueto.
Así es.
Doctor, pues nada.
Bueno,
hasta...
muchas gracias. Me voy a refrescar, pero...
Venga, te vas a casar a un hijo.
Bueno, sí.
Perdona, refrescar no. Tú sí que vas a sudar.
Sí, yo voy a sudar.
Vas a sudar un poquito.
Es verdad.
Por varios motivos. Primero, porque me imagino que tendrás corbata preparada.
Sí,
de entrada.
Bueno, y mi hijo además nos ha obligado a todos a llevar chaqué.
Hombre, pues mira, que no suelen ser fresquitos los chaqués.
No, que va. Y en Huelva. O sea, que
toma ya.
Tendremos que tener cuidado con el calor, ¿eh?
Bueno, pues nada, a disfrutar. Un beso,
gracias.
Un beso a la familia y...
De tu parte, yo se lo diré.
Cásalo claro bien.
Sí. Hombre, yo estoy seguro que Belén y Miguel van a ser muy felices. Muchas
Segurísimo.
Gracias,
Belén. Segurísimo. Hasta luego, doctor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
De los momentos más esperados de toda la semana por los oyentes del Buenos Días Madrid, sobre todo por los oyentes que son cinéfilos pero que tienen poco tiempo o pocas ganas de verse una película de cine entera. ¿Por qué digo esto? Porque llega el momento de la crítica de trailers. La única crítica de trailers que existe en el mundo mundial la tenemos nosotros. Le ponemos el felpudo rojo, no da para alfombra en este caso, y además para lo que trabaja pues tampoco... Vamos a echar la casa por la ventana. Y ella se ve cada semanita unos trailers, nos los comenta, nos cuenta su factura y luego los demás pues le hacemos caso. Yo casi todos los fines de semana, pues mira, me dedico 3 minutos de mi vida a ver un par de trailers de los que ella me recomienda, porque es un género, hombre, digno de que alguien le haga caso. Crítica, muy buenos días.
Espera un momento que me estoy despidiendo de los falses.
Ah,
espera.
Pero si no hay nadie. Ya. ¿De quién te estás despidiendo?
Ha sido rápido.
¡Ay, tan rápido! Uno. Uno que se acercaba a preguntarle que por dónde se iba la redacción de informativos. Y dice ahora que es que era un fan.
Que venía a preguntar, sí, por ahí.
Todo a la derecha.
Vale, a la derecha al fondo. Unas personas ahí que tienen cascos puestos. que están muy aplicadas ahí en el ordenador. Sí, esas.
Bueno, ¿qué tal ahí de la semana crítica? ¿Estamos en una buena semana para el tráiler o no?
Pues mira, se va animando la cosa, los tráilers se va animando ya.
¿Ah, sí?
Esta semana es una semana de conejos.
¿Cómo de conejos?
Una semana de conejos.
¿Qué, mucho tráiler de conejos?
Sí, esta semana todo el mundo le ha dado por sacar conejos en los tráilers.
¡Bueno!
Entiéndaseme.
Exactamente. Conejo de granja. Conejo de granja.
Exactamente.
Que aparece por ahí. Bueno, ahora enseguida me cuentas cuáles son y me los analizas. Los trailers. ¿Vienes sola o mal acompañada?
Pues vamos a ver, no lo sé. Pues vamos a ver. En capítulos anteriores, ¿cómo había quedado esto? La semana pasada habíamos dejado a los asistentes virtuales en Benidorm o algo así. El abuelo Juan había desaparecido, Pili le estaba buscando, había descubierto que estaba en Benidorm y me había dejado un mensaje en el WhatsApp diciendo que se había ido a Benidorm a buscarle. ¿Habrán vuelto? No lo sé. Ni me han saludado, ni me han enviado un SMS, ni una carta con sello certificado.
Nada,
no lo sé. Yo no sé si hay alguien en casa o no. Pregunta tú, ¿qué te hace más caso?
¿Hay alguien en casa?
¿Pero qué te pasa, Juan?
¿Pero qué le pasa?
¿Pero
si es Juan o de mí?
¿Pero qué le pasa en la boca?
Está un poco tartamudo, ¿no? ¿Qué le pasa?
Pili, ¿estás por ahí?
Sí. Aquí estoy. Nada, que ha cogido humedad en Benidorm y ahora habla así.
¿Se te han oxidado los circuitos? Por favor, pobre
pues
Juan.
Estamos apañados. Juan, ¿pero estás bien?
Sí, hija, sí. Aquí estoy. Nada, que ha cogido humedad en Benidorm y ahora habla así.
¿Qué pasa? ¿Qué?
¿A qué humedad ha cogido?
¿Quién ha cogido humedad? Aquí me parece que la ha cogido humedad los dos, ¿eh?
Madre mía, cómo está el patio, Juan. Juan, ¿estás bien?
Sí, yo todo estoy bien. Me lo he pasado muy bien.
Vamos a dejarlo. Creo que vamos a dejarlo.
La una que se ha quedado cuajada, el otro que se ha oxidado. En fin, qué desastre de asistentes virtuales tienes, crítica, en serio, ¿eh?
Yo creo que los Benidorm no es para los asistentes virtuales.
No es el clima.
No es el clima. La próxima vez les mando a Siberia, a un sitio más frío, a un gulag, concretamente. Se aprenden.
Bueno, vamos a seguir aumentando el grosor de nuestro diccionario crítico de cine persona humana. Es importante estudiar a fondo el lenguaje de los críticos de cine para luego poder reproducirlo con nuestras amistades, sabiendo lo que decimos.
Exactamente.
Que eso es la parte complicada, ¿no?
Sí.
Muy bien.
O en el peor de los casos, aunque no lo sepamos, pero saber hilvanar.
Exactamente. Saber hilvanar. Bueno, ¿qué introducimos hoy en nuestro diccionario?
Hoy vamos a analizar una bella y hermosa frase escrita por un señor crítico de cine, que esto se ha publicado. Yo todo lo que tengo aquí se ha publicado.
No, todo lo que trae la crítica.
Esto es verídico.
Es textual, sí.
Yo no me invento nada. La frase que analizamos hoy es, comillas, la cinta es un ejercicio de clasicismo cinéfilo que alcanza cotas de reclinatorio fordiano, cierro comillas, y que a gusto se quedó el que escribió esto.
¿Reclinatorio freudiano?
Fordiano.
Ah, fordiano.
Fordiano.
¿Y eso qué es fordiano?
A ver, yo después de mucho repasar, porque llevo toda la semana dando vueltas.
Yo creía que era de Freud.
Eso hubiera
de
sido
Freud descrito de Freud. Pronunciado.
Eso hubiera sido más lógico y más entendible. Yo después de darle muchas vueltas, creo que se refiere quizás a John Ford. No lo sé.
Ah, fordiano es de John Ford. No es de Freud.
Creo.
Ya.
Bueno, de Freud es toda la frase.
Vale, sí, también es para que lo hubiese analizado. Dice,
un ejercicio de clasicismo cinéfilo. A ver, tú analizas las palabras, se entienden todas. Ejercicio, cada una por su parte se entiende. Ejercicio,
sí,
se entiende. Clasicismo, se
también
entiende. Cinéfilo, se entiende. Reclinatorio, se sabe lo que es. Ahora todo junto. Un ejercicio de clasicismo cinéfilo que alcanza cotas de reclinatorio foriano. No se entiende.
No, pues no. Pero esto tú lo dices y quedas, vamos, te hace la reverencia, te hace la ola.
Y si alguien te pregunta qué quieres decir, tú le miras de arriba abajo y giras la cabeza.
Y mira, chicos, si eres incapaz de entenderlo, es que no sabes nada de cine.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no?
¿Cuándo se puede aplicar esto? En cualquier momento.
Ah, vale. En cualquier película.
Creo que por lo del reclinatorio fordiano quiere decir, pero vamos, esto es una suposición, que le ha gustado la película y que se pondría de rodillas delante del director. Que le ha gustado tanto que se pondría de rodillas.
Vale.
El señor ha hecho también la película que me quito el sombrero.
O sea, que tiene que ser una película que nos haya gustado. Esto es importante saberlo. Pues salimos todos del cine. ¡Qué churro película! Efectivamente, eso de un clasicismo y tal. Y todo el mundo te mira como diciendo, tú estás mal de la cabeza. No. Si alguien te entiende, claro.
Esto, en fin, es un ejercicio de clasicismo cinéfilo que alcanza cotas de reclinatorio fordiano. En lenguaje de callo es que qué bien te ha quedado, chaval.
Ah, vale. Qué bien le ha quedado, chaval. No es... fino, con lo cual diremos lo otro. Me lo apunto. Muy bien, vamos ya con los trailers que has visto esta semana.
Space Jam 2, un nuevo legado. Escuchamos primero el trailer.
Venga.
Venga.
¿Soy un dibujo animado? ¡Oh! ¡Soy un tapón! ¡No!
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Bugs, un abracito.
¿Y qué te trae al mundo de los Looney?
Un tío de un ordenador ha secuestrado a mi hijo. ¡No! ¿Esto qué?
Esto era el del jugador de baloncesto con un conejo, efectivamente.
Exactamente.
Con dibujitos animados.
He prometido conejos y este es el primero que nos sacamos de la chistera.
Pero esto lo vi yo hace 30 años, yo qué sé, 200.000.
Sí, es que hay algunos que lo de las secuelas se los toman con mucha calma. Le ha costado unos cuantos años hacer la segunda parte. La primera fue, pues eso, ni se sabe, en el 1996, Space Jam, protagonizada por Michael Jordan,
que ahora no estará para protagonizar ahora nada, ¿no? Digo yo, no sé, desde luego de jugador de baloncesto ya no ejerce.
Antes, cuando se hizo la película estaba La Flor de la Vida, ahora ya están Los Viajes del Inserso en Benidorm. Bueno, esta es la segunda parte, que hay directores que se toman su tiempo para hacerla, en fin. También sale una superestrella de la NBA, LeBron James.
Ah, muy bien.
Yo no le conozco, pero los que saben de esto dicen que es la leche.
Que está bien, ¿no?
Exactamente, vale. Que juega muy bien. No sé si tanto como Michael Jordan, pero en fin. LeBron James sale en Space Jam 2, un nuevo legado, que la traducción al español sería Jamón Espacial 2, nuevo... ¿Que por qué llaman a Space Jam así? No se sabe. Yo ya hace mucho que no me meto, intento no meterme en la cabeza de los guionistas, porque lo que hay ahí dentro es mejor no menearlo.
Muy bien.
Salen los Looney Tunes, o sea, el conejo, el pato, la conejita con curvas, el de los bigotes que dispara, todos.
Es la ventaja de los dibujos animados, que no envejecen.
Exactamente, claro. No envejecen.
Después puedes tirar de ellos igual, de lo mismo.
Efectivamente. ¿Qué ocurre en esta segunda parte? Pues esta superestrella de la NBA, LeBron James, que bueno, no se sabe por qué, porque esto del trailer no lo explica muy bien, pues va por ahí, él con su hijo, y su hijo pues no se sabe muy bien por qué, porque esto no queda claro. El caso es que van a ver unos ordenadores, o sea, de repente aparecen en un sitio que es así como la sede de la NSA, porque así, una habitación enorme con un montón de servidores de ordenador. O sea, eso es el paraíso de cualquier hacker. ¿Por qué están ahí unos señores que juegan al baloncesto? No se sabe, pero ahí están. Y entonces al niño se lo come un ordenador, básicamente.
Pero eso es poltergeist, es una mezcla, ¿no?
Sí. O te sale poltergeist o te sale Tron.
Ya. Así. Y todo esto se ve en el tráiler, claro. Esto es el tráiler.
Se mete en el mundo de una... O sea, se mete en un espacio digital dominado por una todopoderosa y malvada fuerza conocida como AI, que no sabemos si significa inteligencia artificial o ciencia acumulada.
También puede ser,
Puede ser, pero es muy mala.
Ya.
El jugador va a buscar a su hijo, porque, oye, para eso es su padre. Ajá. Entonces se mete también. Vale.
Pero este tráiler da de sí muchísimo. No, lo que cuente, ¿Te enteras de todo?
Porque luego pasan a un mundo. La malvada IA los manda a un mundo de dibujitos animados. ¿Por qué? Pues yo qué sé.
Porque le da por ahí.
Pero a medio tráiler, sabemos si en la película también, los saca y los manda a un mundo intermedio.
Mira, me está dando una pereza el tráiler de mucho cuidado.
Oye, de verdad, muy pesado. Una cosa buena para muchos que les gustará, la música de los Jonas Brothers.
Ah, bueno, pues ¿la puedo escuchar en el tráiler también?
Sí, es esta que está sonando de fondo. Un tráiler que es puro despliegue de pirotecnia visual, ¿ah? Mucho colorín, el tráiler para el que le guste.
Muy bien.
Y los Jonas Brothers.
Pues, pereza, me da un poquito de pereza.
Tampoco, pero la banda sonora tiene muchas estrellas, ¿eh?
Ah, bueno, pues nada, pues la pondré de fondo, pero claro, ¿cuánto dura el tráiler?
Yo que sé, es que ese macho eterno, eso no acaba nunca.
Minuto y pico de grandes éxitos de los Jonas Brothers, pues no sé yo si dan para mucho, pero bien. Bueno, que este me lo voy a pensar.
Estoy viendo la película.
A ver si te has tragado la película entera, madre mía. Bueno, vamos a la segunda propuesta, a ver si me animo.
Esto ya es más suavito, esto ya más relajado, porque entramos en el mundo de otro conejo famoso, Peter Rabbit.
No, madre mía.
El de la novelista Beatrix Potter, que sí. Hacía esos dibujitos así tan, tan característicos,
sí.
Tan monos, tan de bebés. Bueno, pues es otro conejo.
¿Por qué todos son de conejos?
Porque esta es la semana de los conejos. O sea, el cine va por semanas. Tenemos la semana de las películas nazis que las regalan a saldo. La semana de las películas de espías. La semana de las películas de irse en caravana. Y esta es la semana del conejo.
Bueno, pues bien.
Ponemos el trailer.
Vale.
Estamos hoy aquí reunidos para unir a Bea y Thomas en santo matrimonio.
Te lo estás tomando muy bien.
Es un buen hombre.
Pero si tú le odiabas.
Nos hemos hecho muy amigos.
Recibiendo a un nuevo progenitor.
Bueno, no tanto.
Un padre.
¿Padre?
¿Padre?
Ni hablar. Tú no eres mi padre.
A ver, esta también es la segunda parte, ¿vale? El argumento es que es raro, porque esto es...
Hombre, para empezar, lo protagoniza un conejo, pues ya partimos de una...
Exactamente.
Supuesto que además curioso. Habla. Vale.
Que además habla y ahí tiene amigos y además viste, se pone ropa. Bueno, como todos los muñecos, que cuando se ponen ropa no se ponen pantalones, pero sí. Camiseta lleva o chaleco o alguna cosa lleva. Y es un mundo en el que asumimos que los humanos conviven con animales que hablan. Y que los tienen en casa como si fueran hijos suyos y que todo es muy bonito y que son y que conducen y hacen de todo. Y eso es normal, a nadie le extraña. O sea, a nadie le aptó la película, le extraña que el conejo hable. Bueno, en la segunda parte, la chica, que yo que sé, una que pasa por ahí, no sé si es la dueña, se ha casado con su novio, el conejo tiene celos del novio, no sé.
¿Pero el novio es humano?
Bien, el novio es... sí, bueno, al principio.
¿Ya?
Al principio.
Ya.
En el tráiler parece humano, luego no sé yo si avanzando la película, porque, madre de Dios.
Ya.
Luego, según avanza el tráiler, el conejo... o sea, resulta que el novio conoce a un conejo que era amigo de su madre. Bueno, un lío.
Me yo sigue dando una pereza esto espantoso. Mira, Cerezo también bosteza en este momento.
Muy pesado.
Bosteza tanto que se le ve a través de la mascarilla el bostezo. O sea, ¿pero esto es para niños, es para adultos o para qué es esto?
Esto es para adultos acompañados de niños, sí. Para que los despierten de vez en cuando.
Vale.
Porque dormirse se van a dormir. Un conejo con... Argumento, conejo con pinta real y un montón de animalillos que hablan y los humanos, pues que nos extrañan.
Ya.
¿Por qué nos extraña? Pues yo que sé, uno ya no se extraña nada.
Bueno.
La verdad es que el cine todavía está flojito, ¿eh?
Sí, no te flojo. Bueno, aparte está del flojito, argumento, que no es... en fin, no es... la idea que tengo yo de un argumento para perder mi tiempo del fin de semana viendo este tráiler, pero ¿cómo es la factura del tráiler?
La factura del tráiler es exquisita, eso sí.
Se ve ¿clasicismo cinéfilo, quizá?
Quizá, que se ve que han cuidado mucho la forma, la sustancia no,
ya.
La sustancia hay poca.
Tráiler insustancial, entonces, catalogamos.
Exactamente. Bueno, o como qué moñas. Esto es un tráiler, qué moñada. O sea, qué moñada.
Vale.
Es un tráiler, por favor, no me saquen tercera parte, que vivimos muy bien sin ella.
Vale. Ofréceme lo último. Te habrás visto tres.
Sí.
Tampoco bien. ¿Y cuál me ofreces? A ver.
Película francesa.
Pues no sé.
Esto está bien. Vamos a escuchar el tráiler.
A ver.
¿Usted conoce al barón Tranchant?
Sí, el multimillonario que monta esos fiestones en Saint-Tropez.
El barón ha solicitado una investigación rápida.
¡Inspector Webán!
Boulan, Jean Boulan.
Sea discreto.
¿Va a arruinarnos las vacaciones a todos?
No. El señor Boulan irá de incógnito. Los invitados no se darán ni cuenta.
A ver. Bueno, ¿comedia? Por lo
comedia
que entiendo.
Porque los franceses solamente saben hacer comedia. Es más, cuando intentan hacer drama, también les sale comedia.
También, o sea, bueno, Amor y Lujo, Saint-Tropez.
Exactamente.
Bien.
La película se llama Misterio en Saint-Tropez o en Saint-Trup, como pronuncien los franceses, que lo pronuncian todo al revés. En cualquier caso, es un poco como Hércules Poirot.
Ah, vale.
Es un poco así de ese estilo.
Ajá. ¿Vale?
Esto es un millonario que se llama Claude Tranchat o Tranchet, o como se diga en francés, y su mujer.
Sí.
Son millonarios, hay mucho glamour, viven en Saint-Trup, que es lo más de lo más. Eso es lo más de glamour, o sea, como vendidor, pero en Francia.
Sí.
Quiero glamour. Entonces ellos montan allí fiestas todo el verano, todos los veranos, y sus, bueno, como lo que era aquí Marbella hace unos años, más o menos. Pero a uno de los 20.000 coches que tienen, a un descapotable, pues se lo roban o lo arañan, yo no sé, algo le hacen, que eso no sabe.
Ya no se ve bien el tráiler, eso.
Exactamente. Entonces él se sospecha que va a ser víctima de un intento de asesinato y llama a la policía.
Pues cada vez que me arañan a mí el coche, tengo sospecho que me van a asesinar, es que no viviría.
Exactamente.
Del puro nervio, pero bien, vale.
Un millonario así, nerviosito él,
¿no? Ya, vale.
Entonces le mandan a la mejor policía de París, que más o menos es una caricatura de Poirot, o sea, es como Colombo, pero en francés.
Ya.
El hombre es un puñetero desastre.
Sí.
Es el comisario Boulin, y que justo se va a jubilar. Y entonces le encargan un caso delicado porque tienes que, porque bueno, pues desde tú tienes que vértelas con un millonario caprichoso que, oye, que pone un arañazo al coche, monta el pollo, pues oye.
Y con estos mimbres, ¿tú consideras que se esté reactivando la industria cinematográfica de verdad?
A ver, vamos a ver. Esto es cine sin pretensiones.
No, ya.
O digamos, para escépticos también.
El Oso de Oro de Berlín no lo va a ganar.
No, ni el Oso de Oro ni la Cucaracha de Vallecas.
Vale.
Y no se gana nada.
Con esta expectativa, ¿cómo voy a ver yo esto? Bueno,
pero mira, estamos en verano, esto es puro...
Relax.
Puro relax, puro entretenimiento, y bueno, pues tiene su gracia.
Bueno.
Y mira, la música es de los Gypsy Kings.
¿Estos son los Gypsy Kings?
Sí, la del tráiler no, porque no me gustaba nada, esa haga otra. Así que, oye, el que quiera, ya bastante que me traigo el tráiler, pero en fin, para aguantarme la música aquí mientras hablo del tráiler.
En fin, no, crítica, que a ver si de aquí a la semana que viene consigues algún tráiler con más sustancia y con un clasicismo cinéfilo un poquito más elaborado.
Mira, es que
no es culpa tuya, que es culpa de la gente, la industria, que no se pone las pilas, que estamos aquí un poquito de capa caída, de vacaciones.
Esto no está pagado. Yo te digo que esto no, de toda la semana.
Pero esto es
buscar estreno.
Es literal, no está pagado. No le pagamos un duro a la pobre. No está pagado, claro.
Lo que yo me tengo que tragar con la taquilla tal y como está, que esta semana ni Netflix sacaba algo bueno.
En fin, que tengas mucha suerte, crítica. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pues rozamos ya la una de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid, apagamos velas, nos marchamos y dejamos paso a nuestros compañeros del partido de la una. Eso sí, mañana a las 10 volvemos.